En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:44, hora menos en Canarias. Mañana juega el Barça contra el Dortmund. En casa, partido de ida de estos cuartos de final de la Champions. Hoy, en la comparecencia de prensa, el Barça ha sacado a Flick, que tiene que hablar siempre antes de los partidos, y a un jugador. La UEFA obliga a que salga un jugador. El elegido ha sido Gavi, que es un futbolista impulsivo en el campo y por lo visto también es impulsivo en los micrófonos.
¿Cómo asumes estos comentarios siempre de futbolista duro y poco más? Que parece que con el balón no se pasa a hacer mucho, ¿no? Gracias.
Sí, es cierto lo que dices. Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol. No tengo ni puta idea. Pero es verdad. Pero bueno, es entendible. Al final es fútbol, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere y está bien. Está bien.
Ahí,
Lo peor no es Gavi.
Los aplausos.
Lo peor es la reacción de los que estaban en la sala de prensa. O sea,
aplausos, flipo.
Vamos.
Yo quería decir que hay algunos...
No tiene grada de animación el Barça, pero mira, pues ahí sí.
Hay algunos jugadores en el Barça que están como ofuscados en un momento súper feliz para ellos. O sea, Ferran Torres. Está haciendo una gran temporada. Todos están reconociendo en general que el porcentaje de minutos goles es extraordinario, que se ha convertido en el recambio más efectivo de la liga, que es un jugador del que Flick ha sacado lo mejor. Pues incluso en este momento, feliz, Ferran Torres a veces celebra los goles con el dedo mandando callar. Pedri se ha convertido en el futbolista más admirado del fútbol español, en el que para todos es un centrocampista que juega, que se entrega, que recupera balones, que muchos dicen que el éxito del Barça pasa sobre todo por Pedri. O sea, coincide la mayoría. Yo no he visto una crítica a Pedri. El otro día salió a sala de prensa y dijo que quería callar bocas. Y hoy Gavi, del que yo nunca oí una crítica en la que se dijera que no sabe jugar al fútbol, al menos no en una crítica respetable, claro, igual hay un comentario en TikTok o hay un tío en no sé qué en Instagram que se lo ha puesto, o 100 en Instagram que le han puesto no tienes ni idea de jugar al fútbol, pero Gavi, lo que hemos dicho todos es la mala suerte que tuvo con la lesión y estamos comprendiendo lo que le cuesta a un futbolista que pasó por lo que pasó Gavi entrar en un equipo que va a velocidad de crucero y justo en una demarcación que a lo mejor para él ha desaparecido con Flick y que, donde hay muchos más jugadores y que además están en muy buen nivel. Pero nadie le ha dado palos a Gavi. A lo que voy, si estáis en el mejor momento de vuestras vidas, si tenéis dinero, éxito, salud, si tenéis lo que no tiene mucha gente, coño, disfrutadlo. ¿Por qué te quejas si eres Gavi o por qué te quedas si eres Gavi con lo que te pongan cuatro pringados en Instagram o en TikTok? Porque no ha habido una crítica periodística ni una crónica que haya dicho Gavi no sabe, no tiene ni idea de jugar al fútbol. No, habrá habido alguna crónica que haya dicho, pues mira, Gavi es sobre todo temperamento, fuerza, es importante para el equipo. Pero yo no he visto a nadie respetable que haya dicho Gavi no sabe jugar al fútbol. Con lo cual, yo lo que les diría es que se queden con lo positivo, que tienen una vida idílica. No. Una vida idílica.
Vamos, es que estos jugadores viven en otra generación.
Sí, pero estos esa chavales generación
viven,
en teoría... Esa
estos chavales
en
viven
teoría.
En la generación de las redes sociales, sí. Del TikTok.
No,
y a estos chavales,
no tiene
si,
que
hay,
ver con eso,
si hay 10 comentarios que dicen que no saben jugar al fútbol,
que sí, ¿eh?
Lo dice, pero lo dice
de,
por
de
eso.
Qué, ¿de qué le viene a Gavi?
¿Me puedes decir? Todos los casos bueno, que has dicho, en todos ha habido críticas periodísticas apuntando cada uno en una situación, o sea, a Ferran en una situación, a Pedri apuntando a una vida fuera del
pero
deporte.
Que eso, pero...
Y a Gavi, cuando llegó a la selección... la gente hablaba de que estaba ahí por el representante y la amistad con el seleccionador, que era Luis Enrique en ese momento. Entonces, todos tienen...
¿Quién?
Bueno, la...
¿Pedri, dices?
De Gaby.
No, Gaby.
Ah, de Gaby.
De Gaby. Gaby. Cada uno tiene un bagaje de críticas periodísticas. Olvídate de Instagram y de Twitter. Pero de críticas eso, periodísticas de que las tienen guardadas. Yo no lo justifico, opino como tú, pero las tienen guardadas. Hombre, entonces, sí. Luego,
pero,
guardadas
las tienen. ¿Cuánto tiempo la van a guardar? ¿Toda la vida? O sea,
es que... y luego han tenido... pero también han tenido muy buena crítica. O sea, claro, la irrupción es que de Gaby el 95, en el fútbol español, el 17 años, fue de las más aplaudidas que se ha visto.
El 95% de las cosas que se han dicho de Gaby y de Pedri son buenas. El 95%, convencido.
Es que yo repito lo que te dije el otro día, Gaby en concreto, que creo que tiene dificultades para expresarse con tranquilidad y decir las cosas, enseñar la cara buena que tiene. Lamine Yamal también es generación TikTok y no sé qué, no sé cuánto, y a Lamine le restregaron en su momento que había celebrado con Marruecos la eliminación de España del Mundial.
Sí, con la camiseta.
Yo no le veo que salga a las ruedas de prensa o a la primera declaración a decir esto para que se calle, no, esto para... No.
Pues tiene otro carácter.
Bueno, la ha tenido, la ha tenido hace poco con Van der Vaart, os lo quiero recordar. Le respondió, le puso hasta un meme. O sea que
bueno,
también,
pero eso
también
otra cosa.
Es porque están pendientes, ¿no? Pero es un poco la línea esa de lo que decía Foto. Están con el TikTok, con el tío que le llega y le dice, mira, este ha dicho esto de ti.
Pero que la mayoría de lo que le dicen seguro que es bueno. Hombre, la mayoría sí, seguro que es bueno.
Pero Juanma, igual que el halago debilita. Hay gente que se motiva con la gente que le critica y que encuentra una fuerza en eso, o sea, que encuentra una manera de rebelarse y de decir, aquí estoy yo, o sea, que aunque sean pocas las críticas, menos que los halagos, ellos encuentran la fuerza ahí. O sea, que haya gente que les esté
y se usa los vestuarios
buscando,
también.
Claro, y se usa los vestuarios, usa igual que se usa cuando un medio te pone una portada y se pone un vestuario
Clemente,
para...
Clemente era eso. Clemente era un tío que también se hablaba de las redes, no sé qué, y luego decía, mira lo que están diciendo de vosotros, mirar no sé qué, no, es quedarse permanentemente con lo negativo para ir contra algo. Pero chico, disfruta, pero si te va la vida, genial, te va la vida increíble, increíble, o eso parece. Seguro que tienen problemas, tendrán otro tipo de problemas, pero no sé, como todo el mundo, en fin. Víctor Navarro, Barcelona, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú sabes por dónde viene eso de Gaby, más o menos? ¿O lo sospechas?
Sí, a ver, lo de Gaby ya me acuerdo, una zona mixta al acabar un partido de Champions, esta temporada, pues hará dos meses, en los últimos partidos que disputó el Barça en el mes de enero, yo recuerdo que salió una zona mixta y que le preguntaron por su futuro, dice, no hagáis caso a lo que leéis, a lo que se dice, yo me voy a quedar aquí, yo he firmado un contrato y quiero quedarme aquí, no hagáis caso a lo que se dice. A él no le gusta pues lo que lee primero de que ha perdido esa titularidad, de que se hable de su futuro como si se pudiera ir, porque él quiere mucho al Barça, él ama al Fútbol Club Barcelona, él quiere quedarse aquí y él considera que nunca le ha exigido ni a Flick ser titular, ni se ve con ese cartel porque sale de una lesión larga. Hoy lo ha repetido varias veces, que él viene de una lesión larga y que para él ha calificado su temporada de estupenda. Ha dicho que para él la temporada que está haciendo, viniendo de una lesión tan complicada, pues que es muy buena. Y él quiere ir paso a paso y no, pues sabe que pues en algunos medios se ha hablado o hay debates acerca de su futuro, acerca de si debería ser un jugador
sí,
para
sí, pero el debate acerca de su futuro es que le quiere el Paris Saint-Germain.
Sí, no,
según tengo entendido.
Pero hoy la pregunta es sobre... Sí. Hay gente que piensa que no sabe...
Sí, la pregunta también va con connotación negativa.
Claro, sabe que el periodista que ha preguntado sabe que poniéndole el capote, él entra. Porque, sí. ¿Quién ha dicho que no sabe jugar al fútbol? Yo recuerdo a Miguel Rico diciendo, pues se le alaba mucho el temperamento, pero este chico en el filial lo que destacaba era precisamente por último pase la calidad que tiene. Es que no recuerdo así críticas.
Es que no ha habido críticas.
Claro.
Es que no se juega al fútbol, no lo escucho nunca.
Que es un jugador que va a todo. Pero
no, a lo mejor se ha dicho... No, perdona, ha habido alguna
calidad,
crítica... Ah, no, ha habido alguna crítica a Gaby, que es que a veces tiene que bajar las revoluciones en los partidos. Por ejemplo, eso es una crítica.
Gaby, te parece calidad técnica.
No, y perdona, Gaby, ¿te parece mal eso? Pues lo siento. Chico, es que si creemos que tienes que bajar las revoluciones en algunos momentos del partido, lo podremos decir, sí. Y no será un ataque ni una ofensa.
Que se juega amarilla, es que hay que tener cuidado.
Claro, sí, pero ¿eso es una crítica? No, a lo mejor él puede decirnos, pues mira, si bajo las revoluciones, no soy yo. O no sé jugar al fútbol de otra manera. Y está, y se acaba el debate. Pero que no todo es blanco ni negro. O sea, no, hay una zona donde nos podemos encontrar todos sin estar de acuerdo absolutamente en todo. Ya está. Joder, qué bien esto.
Bueno, hay jugadores que tienen mala crítica, maravilla, ya está, maravilla. Juanma. Hay jugadores que tienen mala crítica, ya está, siempre lo he sabido, que te diga Palomar cuando no les ponían las estrellas en la crónica y que no te miraban el día siguiente. Bueno, pues hay jugadores que tienen mala crítica.
Ya, pero que llama la atención, como ha dicho Juanma, que en este Barça hay
porque estos chavales están acostumbrados a lo
que como tres amargaditos ahí.
No, pero a lo que
cuando te acostumbras a eso,
que va todo bien, que está el viento a favor. Es que va todo bien, es que estás en un sitio donde dices tú, macho, que pero si estás, es que no va todo bien. Todo va bien en el Barcelona en este momento. Víctor, al margen de esto, ¿qué más ha dicho Gaby?
Pues que se va a retirar en el Barça, que su intención es retirarse en el Barça. Dice, lo firmo ahora mismo, retirarme en el Barça. También dice que la mentalidad para él ha sido muy importante, que su mentalidad es muy importante, sobre todo al salir de una lesión. Y le preguntaban, ¿en qué grupo estás? Porque el vestuario se divide ahora en dos grupos, en los que creen que hay que ser cauto, que ir partido a partido, y los que ya piensan en el triplete y que ya se ven en la final de la Champions. Y él dice que están en los dos, que hay días que es verdad que se ve, que ven que tienen que ir partido a partido, y lo ha dicho, mañana el Dortmund, primero el partido de la ida de cuartos, pero hay otros días que sueñan con el triplete, que ya dice que desde la Masía de niño, pues claro que soñaba con el triplete, incluso con el sextete, y que es verdad que sueñan con ello. Pero lo que le dicen a la afición, que disfruten y que vayan partido a partido, mañana el encuentro contra el Dortmund, y ya se verá cómo acaba la temporada. Pero ya ha calificado la temporada también, no solo la suya, sino la del equipo de fantástica, que lo están haciendo muy bien, decía.
Perdón, no tiene nada que ver con... Bueno, sí, tiene que ver con esto, pero no con el Barça. Hoy, Casillas. ¿Habéis visto alguna respuesta de Casillas en
se ha calentado bestia.
Vamos a ver.
¿Qué ha pasado?
Pues que uno se ha metido con él en Twitter.
Mejor no lo leas.
No lo puedo leer en antena, lo que ha escrito Casillas. No puedo leerlo, es un mensaje soez, malsonante. ¿Tú crees que puede ser Iker Casillas? Iker Casillas, un símbolo para muchos todavía.
Para España y para Madrid.
Y responder de esa forma a un tío que no sabemos ni quién es, con todo los respetos.
Es que no hay ni que entrar en eso.
Chico, es que de verdad, oye.
Eso yo no tengo Twitter, se lo puede decir por privado a él, ¿no?
No. ¿Por privado a quién? ¿Casillas a él?
Con el que se ha
pagado. Sí, no, porque en privado.
Debería, si no le sigue, debería sí. seguirse mutuamente sí. para eso.
Pero una cosa, Paco, pero es que ni en privado.
No, ni en privado.
Yo no entiendo. Iker Casillas perdiendo el tiempo con...
con alguien.
Que Misusita 44.
Hemos caído en ese error, ¿eh? Todos hemos caído en ese error. Yo, entre otras cosas, me fui de Twitter para no caer en esos errores.
Claro.
Para no caer en esos errores. Claro. Porque dices tú, al final, ¿con quién estoy discutiendo?
Pero quítate las interacciones.
¿Por qué me amarga la vida que haya esto?
Igual es un chico de 14 años.
Mira, el otro día, mira, os voy a contar, lo cuento. El jueves le hicimos la entrevista a Aitana. Atenea del Castillo. Me frieron a palos por la entrevista, por la pregunta de lo de facha, tal, no sé qué. Yo me enteré el domingo. El domingo por la tarde, me enteré, porque yo el viernes y el sábado estuve, con todo lo respeto, pero no estuve desconectado del mundo. Yo estuve, escuché la radio, vi partidos, estuve con amigos, tenía WhatsApp abierto y tal. Yo me enteré el domingo de que había habido esta, que si trending topic, que si los insultos. Estoy encantado
pues
de la vida.
Pues eso es salud para ti.
Eso es, a lo que voy, que eso es salud. Si no lo sabes controlar o eres de sangre caliente, como es mi caso, lo mejor es que cojas otro camino.
Sin duda.
Y viernes y sábado con amigos y con la gente. Y está, ya está. Y el domingo, oye, mira, se lió la me dijeron, ¿no sabes la que se lió el viernes? Dije, pues mira.
Bienvenido a mi mundo.
Pues yo estuve el viernes, salí a la calle, estuve en un restaurante, estuve con amigos. No, nadie me... No noté nada. No me dijeron nada.
Esa crítica anónima no te tiene que afectar a tu trabajo ni a tu profesión. No,
evidentemente.
Y si eres Iker Casillas, menos. O sea, al menos tú estás en una etapa de tu vida que si quieres publicar un baile, pues te tiene que soplar lo que te diga la gente.
Sí, esto viene porque publicó un baile con una influencer o algo así.
Un influencer que está de moda, un baile que hace, un
lo
tipo de baile.
Yo, que lo que hice yo, que Paco me criticó igual.
Bueno, es que eso me parece que no procede. No, en serio.
Hombre, la gente que baile, que baile lo que quiera.
Sé que le gusta mucho a Tebas.
Que si te critica un tío.
Sí, no, lo estoy diciendo. Es que hoy voy a contar muchas cosas. A Tebas, por lo visto, le gusta.
¿Qué
sí, que los reporteros tengan TikTok y hagan cosas y tal, porque hay que entrar en...
Eso no,
le gusta el baile foto,
perdona,
no,
que esto,
no, campo.
No, lo estoy contando yo porque lo sé yo. Sí, pues le gusta. Sí, le gusta que hagan... Pues perfecto, yo prefiero reporteros que hagan buenas preguntas. De llámame raro, ¿eh? Llámame raro, pero yo, entre bailar en TikTok y hacer buenas preguntas, prefiero que hagan buenas preguntas.
Y que sepan de fútbol, al comentar los partidos.
No hace falta... Ni eso.
Hombre, yo
exijo que sepan...
obligado también.
Bueno, pero sobre todo que hagan buenas preguntas.
¿Y qué tiene que ver esto ahora?
Pues que es el programa...
Verdad, que tú bailas
y se acaba de calentar. Estás calentado como
pues,
Casillas.
Me he calentado.
Como Casillas.
No, me he calentado, pero oye...
Y que no haya leído el mensaje, que vaya a leer el mensaje.
Todo es bueno, que
merece la pena.
Pero oye, si...
No se puede bailar en TikTok.
No, que sí se puede bailar en TikTok, por supuesto. Lo que yo no bailo en TikTok... Si está calentando el Barça detrás, no me pongo a hacer un baile en TikTok.
Ah, pues eso es muy interesante ahí de fondo, el Barça.
Bueno, pues perfecto. Será interesante ahora.
Contenido para...
¿Qué te molesta del programa? Que estemos criticando a Tebas.
No, que me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia,
o sea, es que saltas a todas, ¿eh?
No, que me ha hecho gracia.
De verdad.
Eso, me ha hecho gracia,
saltas
me ha hecho
a todas.
Bueno, vamos. Víctor, a ver si hablas algo de la previa del Barça-Dormo.
Salimos de esta.
Por cierto, como curiosidad, es la primera vez que Gaby jugará unos cuartos de final de la Champions, que parece claro que lleva ya muchos años aquí, pero esa es la curiosidad, que el Barça evidentemente buscará las semis en esta, primero la ida, claro, pero buscará las semis, que no las consigue, no llega a las semifinales de la Champions desde la temporada 18-19, y además Hansi Flick, que ha explicado que a Rafinha lo ha cuidado bastante, sobre todo después del Brasil-Argentina, de esa derrota por goleada de Argentina contra Brasil, que lo han cuidado y que mañana ya estará al 100%, o sea, que será titular junto a Lamine en los extremos y que lo han cuidado, pero que está entrenando bien, que está entrenando al 100%, pero que es verdad que estuvo un poco más encima de él, sobre todo después de esa derrota de Brasil, ha dicho Hansi Flick hoy.
Vale, pues mañana lo contamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Víctor. Mañana tenemos el duelo entre Emery y Luis Enrique y Emery. Partido de ida en París.
Sí,
en París. París. Dani Gil, hola. Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Has estado en las ruedas de prensa de Luis Enrique y de Emery. ¿Qué tal han estado?
Pues muy bien. La verdad es que ha habido intercambio de elogios entre los dos entrenadores. Ha dicho Luis Enrique que no ve favoritos a estas alturas de la Champions, que los ocho que están clasificados en los cuartos de final tienen sus opciones. Mucho respeto, insisto, por parte de los dos. Palabras cariñosas de Luis Enrique a Marco Asensio. Ha dicho que el estado de ánimo del club del Paris Saint-Germain ahora mismo está por las nubes. En París, lógicamente, son conscientes de que la etiqueta de favorito es para el Paris Saint-Germain, pero se lo toman con mucha prudencia, se lo toman con cautela, porque aquí, Juanma, sigue muy vivo el recuerdo de la temporada pasada, en las semifinales de la Champions contra el Dortmund. Todo el mundo daba como favorito al Paris Saint-Germain, y ya recordaréis cómo acabó aquella historia, con el equipo alemán clasificado para la final de Wembley. Así que hoy Luis Enrique, que por cierto, mañana cumplirá 100 partidos como entrenador del Paris Saint-Germain.
Pensé que ibas a decir 100 años.
No, 100 partidos. Ha dicho que espera cumplir muchas centenas más. No sé si le dará el tiempo para tanto, pero ha dicho que está contento y se le nota que está feliz en París. Ha dicho que va a ser una eliminatoria complicada contra un entrenador, Unai Emery, que prepara muy bien los partidos. Y a mí me da la sensación de que el Aston Villa llega con muy poquita presión, lógicamente con mucha ilusión, pero poco que perder. Y en ese sentido, pues he visto a Unai Emery en rueda de prensa hoy en el Parque de los Príncipes, muy relajado, concentrado lógicamente por el partido. Y sobre todo el plan para Luis Enrique pasa por intentar sacar un buen resultado mañana en el Parque de los Príncipes para encarrilar la eliminatoria y que no le pase lo que le pasó en la anterior, en octavos, que tenga que ir con el agua al cuello a Anfield a intentar la remontada.
Perfecto. Esta es la secuencia de preguntas de Dani Gil a Luis Enrique y a Emery.
Hablas de Unai Emery como un entrenador con gran trayectoria, que ha ganado mucho. No sé si tienes un poquito la sensación de que, a pesar de ese currículum fantástico, le falta un poquito de reconocimiento a nivel mediático.
No lo sé porque no miro la prensa, pero si le falta reconocimiento, a reconocérselo porque se lo merece. Es un gran entrenador y un entrenador que lo ha demostrado allí donde ha estado, ha mejorado sus plantillas, sus equipos, ha conseguido buenos resultados, muy laureado. Tiene energía ilimitada, así que espero que no esté también estos dos próximos partidos, pero le deseo lo mejor.
Llevo 16 años consecutivos jugando Europa, entonces mañana tengo otro reto, otro gran reto. Si somos capaces de enfrentarnos a un PSG al nivel que está y ser capaces de ganarles.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un par de detalles, sí. Muy rápido, Juanma. Hoy ha llegado a París el Aston Villa y el Dibu Martínez lo ha hecho con una gorra, con los cuatro trofeos que ha ganado con Argentina, con el logo de un gallo, una clara referencia y provocación a Francia, al símbolo del país. O sea que mañana le espera un partido difícil y es probable, todavía no está confirmado oficialmente, pero podría ser que estuviera también en el palco el príncipe Guillermo, que ya sabéis, claro, que es muy aficionado del Aston Villa.
Efectivamente, efectivamente. Gracias, Dani, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
En Real Madrid Televisión ya preparando la remontada, animando un poco al personal de cara al partido de vuelta. Es
lógico, empiezo normal. A creer, ¿eh?
Sí.
Normal.
Ahí ha habido
puntería. Ha empezado la cuenta atrás, Juanma.
Normal.
Yo voy cogiendo el sitio ya en Sagrados Corazones.
Normal.
No te digo más, me voy de aquí directo.
Sí, buena puntería ahí.
De Marcinia que no hay vídeo, ¿no?
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Las declaraciones de Gaby no son decorosas ni ejemplares para toda la gente joven que sigue a Gaby, pero es un niño y no está en su medio, no le deis más vueltas, no le aplauden la tontería, se ríen de la tontería que ha dicho. A lo mejor Pedri, Ferran o Gaby se refieren a momentos como el que estáis teniendo ahora mismo, que es hablar de sus reacciones agresivas antes de su partido de cuartos de Champions, después precisamente de que vapuleen al Madrid. Si no os dais por aludidos, ¿por qué criticáis a Gaby? Le estáis dando la razón. Vamos a ver, Juanma, si el periodista le dice que hay gente que dice que no sabe jugar al fútbol, ¿qué queréis que conteste? Fue el periodista el que le buscó.
Bueno, yo le diría, ¿quién es? Dime quién es.
Sobre los méritos del Barça, dice un oyente...
Es que esa técnica muy lama. Algunos dicen, otros apuntan. Yo siempre he dicho que... ¿Quiénes dicen y quiénes apuntan?
El Barça en los últimos 10 años ha ganado, por ejemplo, 5 ligas y 5 copas del Rey, además de 5 supercopas. Eso es no ganar nada. Y han llegado un par de mensajes de oyentes que nos dan un dato que ha confirmado Evangelio, y es que el Madrid ha corrido 12 kilómetros menos que el Arsenal en el partido de hoy. Que ahí queda el dato.
12 y medio,
no
sé, sí. Terrible. Que es mucho.
Cualquier día van a hacer una media maratón menos. ¿Eh? Sí, sí. 21. 1:04. Enseguida más cosas aquí en el partidazo. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986 99 99. Allianz, y a vivir.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no
me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo de la cadena COPE. Estamos en esta noche de Radio Intensa. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, ¿es verdad que hay peritos que va a presentar la agrupación de peñas del Atlético de Madrid que defienden que la imagen de la UEFA del penalti de Julián Álvarez está tratada o manipulada o...
Editada.
Sí, editada. Bueno, lo venimos contando durante toda la jornada de hoy, ¿no? La noticia es que la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, que recuerdo aglutina a casi 300 peñas en todo el mundo, medita y está, bueno, pues completando todo el dossier que necesita denunciar a la UEFA, después de verificar con un perito, que además es un perito oficial que trabaja normalmente en otro tipo de procesos de verificación de este tipo de pruebas, que el vídeo de penalti, del penalti de Julián, que
trabaja, no trabajará verificando penaltis, ¿no?
O sea, no, decir... pero verificando vídeos, vídeos que no son originales o que no parecen originales, y ellos certifican, por el proceso especializado que sea, que ese vídeo no es original. El penalti de Julián, recuerda que la UEFA lo publicó al día siguiente, 17 horas después, y la Unión Internacional de Peñas tenía muy claro que era muy raro ese proceder de la UEFA, que consultaron, contrataron a un perito muy experto, me cuentan, que además ha hecho un informe de más de 60 páginas.
Perdona. Sí. ¿Cómo se pueden escribir 60 páginas de si le ha dado dos veces?
Los informes son así.
No es para reírse.
No, pero es que 60 páginas...
Sí.
Se le ha currado,
¿eh? Sí. Escucha una cosa, Antonio. 60 páginas para decir que le da dos veces o que le da
eso
una.
Eso habla, Juanma, de la minuciosidad del trabajo. No es un trabajo que diga, lo vea dos veces. No, me parece que no. Ellos, las referencias que utilizan
igual
habitualmente...
ha hecho como yo en el colegio, que ponía muchas en blanco hacia la mitad.
No, esto es un tema serio porque no lo hacen un grupo de aficionados. Lo hace un experto, perito judicial, que certifica...
¿Es socio del Atleti, el perito?
No lo sé. Certifica que ese vídeo no es original. Él no dice que esté intencionadamente manipulado para un lado o para otro. A él le piden, ¿este vídeo a usted le parece que es original? No, está editado y manipulado. Es decir,
él dice que no puede descartar, ¿no?, que no haya sido editado, pero no afirma que haya sido editado.
Él afirma que está editado el vídeo, que el vídeo... Él dice que
hay dos peritos, tú a lo mejor dices el perito 1.
El perito 1, claro, este es el perito 2.
Pero Nacho, perdóname, que eso está escrito y es confirmado oficialmente por el experto, no lo digo yo.
Pero que editado... ¿Pero qué entiende por editar? Porque yo, por ejemplo,
pues
trabajando
que no
en la televisión,
original,
meterle un zoom es editar. Yo te explico también, si no pones desde el in hasta el out y pones lo importante, pero pegando un por delante y por detrás, ya has editado. Entonces, que venga a explicar qué es editar, porque hay muchas maneras de editar
sin
transformar la realidad.
Lo que te dice el perito es que ese vídeo no es original. El vídeo de la jugada que presenta...
Pirata, es inteligencia artificial lo que vemos.
No, artificial no, está editado. Un vídeo se puede editar y no hace falta...
pero cambiar la imagen es editar.
Claro.
Pues es que meterle un zoom al pie es editar. O sea, si se está refiriendo a eso... enhorabuena,
reclama,
está editado, sí,
claro,
efectivamente.
Lo que reclama la Unión Internacional de Peñas es que quieren ver el vídeo original, simplemente, y lo van a reclamar judicialmente. Y además, hoy los compañeros del mundo deportivo han localizado, a través de la Asociación de Señales de Humo, otro perito que ha hecho un trabajo similar y que certifica también que el vídeo no es original.
Pues hay dos peritos, o sea, que coinciden, ¿no?
Claro, hay dos peritos que no lo dice un tío en la barra, claro, de un bar. No, a mí no me parece que esto está editado, no.
Hombre, está un trabajo.
Y toda la trabajera que se dedica está pegando, vale. La Unión de Peñas y el Atleti, que es el que tenía que haber ido, vale, a denunciar, ¿no va?
Vale, Antonio, pues está contado.
No, yo lo cuento. Yo cuento lo que está pasando. Y lo que está pasando es eso, que...
¿Y el objetivo cuál es?
A pelearlo.
Y que van a reclamar judicialmente.
Mira, yo también puedo contar...
¿Que se repitan los penaltis o algo?
No, no se va a quitar nada, Siro, pero solo el hecho de que se demuestre que ha habido un error de cualquier tipo, está bien.
Yo también puedo contar lo que sé, y si
el Atlético Madrid... penaltis, le quitan el 3-0 de esta noche.
Lo que el Atlético Madrid pidió...
Claro, por eso digo, joder, igual,
que viene bien.
Lo que el Atlético Madrid pidió es que se enseñara la imagen con la que el VAR había tomado la decisión de anular ese penalti, y la UEFA mandó esa imagen. Para mí el único error de la UEFA, pero no pasa solamente en ese partido, sino pasa en todos los partidos, es que no muestra nunca imagen VAR. Hoy, por ejemplo, no hemos visto el tercer gol del Real Madrid, que es legal. Pero bueno, el tercer gol del Arsenal, mejor dicho, que es legal, no hay fuera de juego, pero no hay nunca imagen. Pero en ningún partido, ni en ese ni en ninguno, porque es política, es política de la UEFA. Ahora, yo te digo, Antonio, que esa es la imagen con la que, insisto, para mí el error es no mostrar la realización. Pero esa es la imagen que pidió el Atlético de Madrid de cómo se ha tomado la decisión. Si tú reclamas a la UEFA que te enseñe la imagen, es que es esa.
Ellos dicen que esa imagen está editada.
Ellos dicen que esa no es. Claro, está. Hay un vídeo original.
La mejor imagen que yo he visto sobre esa jugada, sobre la acción de penalti
es de la TNT de brasileña,
que es de TNT Sports, está editada porque le ponen un zoom y está parada la imagen para que se vea clarísimo en los dos.
Pero eso es editar y no alterar. Es decir, una cosa es alterar y otra cosa es editar.
No prohibamos a los ciudadanos que tienen el derecho a reclamar que reclamen.
No, además está la
justicia. Hay que poner contexto también.
Hay que pedir ir la gente del Madrid a apoyar al Atleti para que se repita.
El contexto es un perito oficial que dice que ese vídeo no es original.
Dos peritos.
A partir de ahí que tenga el recorrido que tenga que tener.
Pero pídele al Atlético de Madrid también que apoye a la Unión de Peñas, ¿no? Porque es un poco extraño que el Atlético de Madrid no pille todo este sesudo informe y se presente allí para decir que qué pasa. No, o es que a lo mejor Gilmarín está en el comité ejecutivo de la UEFA.
Eso es otro debate.
Entonces,
Nacho,
a lo mejor ya choca con
ese
con
no es el asunto en cuestión. Claro. Eso lo debatiremos.
60 páginas.
60 páginas es lo más sorprendente que...
Igual hay fotos. Que la foto ocupa mucho.
Eso es señal de que el trabajo está bien hecho.
Claro. No, no siempre. ¿Eh? Para mí la brevedad es un valor. ¿Eh?
Claro.
Bueno, la brevedad, pero...
A mí la concreción...
Tiene menos páginas la resolución de Uribe de Olmo.
Ante un asunto tan delicado, a mí no me parece mal que lo exploren, que lo investiguen con esa minuciosidad. A mí no me parece mal.
Se pierde la atención.
En cualquier caso, tu obligación es contarlo y lo has hecho, Antoñito. Gracias.
Absolutamente. Un abrazo.
Muy bien, dice
Palomar. Palomar tiene muy mala leche. A ver, Ganga, una cosa. Muy buenas, Ganga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Resulta que hoy habéis descubierto en que Tebas, los fines de semana, está metido en grupos de Telegram con los piratas del fútbol.
Sí, sabes que una de las formas de acceder al fútbol pirata es meterte en grupos de Telegram, que ahí te van pasando los enlaces y las IPs. Pues hoy nos han dicho en la Liga que Tebas está infiltrado en esos grupos... Para ver cómo funciona.
Con un nickname.
Sí, decir, entonces que piratea Tebas.
Hay un grupo que se llama, que nos lo han dicho, Panadería González, que ahí está metido Tebas y ahí le van pasando todo.
Yo tengo una panadería, no pasa nada.
Sí. Pero, eso te habla de la obsesión que tiene Tebas.
No, perdona. Esto,
está bien hecho.
Todas las policías del mundo tienen infiltrados en grupos delictivos. Sí. Claro. Me parece que lo que me sorprende es que vaya el comisario a meterse en el grupo.
¿Cómo no? El ministro.
El ministro del Interior. O sea, como si de repente el ministro del Interior se mete infiltrado.
Oye,
en...
perdona, una consulta, que es que yo no tengo Twitter. ¿Le ha contestado Tebas por Twitter hoy a Uribe? Lo de las declaraciones a Pedro.
Sí.
Bueno, una encíclica.
Sí.
Al que no le ha contestado
es al Barça.
60 fólios.
Como el perito.
Al que no le ha contestado es a Laporta y al Barça. ¿Eh?
Y a Casillas tampoco.
A ver.
Que no solo eso, tiene bajadas un montón de aplicaciones en su móvil y está registrado de las aplicaciones piratas.
Pues hay que
y
denunciarle,
es que, entonces. Sí, y se pasa todo el fin de semana. Claro. Hay 50 trabajadores para luchar contra el fraude en la Liga. 50 trabajadores que se pasan todo el fin de semana, toda la jornada en una sala, con una pantalla gigante en la que le van saltando todos los enlaces. Este no lo cargamos. Y dicen que Tebas está el primero ahí todo el fin de semana. Un montón de horas viendo cómo se tumban los enlaces de la piratería.
O sea, está pirateando.
Hay alguien que está pirateando
Que no está bien, ¿eh? Que no está eso bien. Que ha hecho...
Le he preguntado...
hay sitios que
hoy,
se piratea que...
Le he preguntado hoy a la Liga, ¿alguna vez ha pasado que habéis despedido a algún trabajador de la Liga por piratear el fútbol? Y me han dicho que no tienen ningún caso de...
No, pero es verdad que hay un sitio... No, no sabemos, ¿no? Pero un...
Sí, pero no lo puedo decir.
Hay un sitio increíble donde se piratea.
Donde el último que te imaginarías donde se piratea el fútbol...
Un sitio
fútbol,
muy
pues
de paz y muy de retiro espiritual. Sí. Paz y retiro espiritual, pero les gusta el fútbol, claro. ¿Sabes lo que te digo? Que está aquí.
De ahí saltó un enlace. Sí,
vamos a dejarlo ahí, Juanma, que nos metemos
vamos a dejarlo.
Y por cierto, dicen...
Pero también es una vida muy austera, muy austera. Claro, es que Movistar por unos precios que, claro...
Que están llegando miles y miles de multas a consumidores, a usuarios finales de piratear el fútbol. Miles y miles de multas de 450 euros. O sea, que están pillando ya a la gente.
No sigamos por ahí, que nos va a costar caro.
Efectivamente.
De todos los frentes abiertos, Juanma, este de la piratería ahora mismo es el... Top de preocupación, ¿eh?
Sí, claro, porque tiene que renovar
el... Superliga, todo lo que es...
Vamos, ¿sabes por qué? Porque en breve hay que renovar el contrato de televisión, y los operadores de televisión dicen, oye, o me solucionas este problema o yo no voy a pagar esto por los derechos porque lo están viendo por otro lado.
Con lo cual se resiente la economía de los clubes.
Claro. Gracias, compa. Oye, habéis estado muy bien hoy escuchándome, ¿eh?
Sí.
Muy bien. ¿Lo habéis pillado?
¿Cómo que escuchándote?
Oye, pues eso.
¿Te has gustado? Es que ¿qué? ¿Te has gustado?
La reunión.
Claro, hombre.
Te has pegado y tres chapas insoportables.
Sí, tío, sí. Pero ahora me las escucho. De la que voy para casa me las pongo. A ver.
En una y medio.
Pásalo, y me pongo likes.
Pásalo a una pericial.
Es que lleva 60 folios escritos así para soltar 60. Las chapas.
Que imagínate un día como hoy sin haber hecho la reunión. Uf, te iba con dolor de cabeza.
La reunión que hicimos en su día.
Y te vas contentísimo.
Pues, ha solucionado el programa. Sí, está todo el mundo muy contento.
Y así encima,
venga, un abrazo, compañeros. Adiós, hasta luego, ahora seguimos.
Chao.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la ida de cuartos de final de la Champions League, una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Barça Dortmund de mañana. Ahí añadimos que no marcan ambos equipos, que hay más de 9 corners, que Frenkie de Jong recibe 2 o más faltas y que el Barça gana el partido. Y vemos que con 10 euros puedes ganar 128, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Dos conexiones muy rápidas antes de Maldini. Una con el fútbol femenino. Andrea Pérez. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha ganado 7-1 España en Vigo. ¿Cómo deja esto la Liga de Naciones para las nuestras?
Pues, mira, empezamos la jornada, estos dos partidos contra Portugal, como terceras de grupo y lo acabamos como primeras porque además de haber hecho 6-6, es decir, de conseguir las dos victorias tanto en Portugal como hoy en Balaídos con ese 7-1, además ha perdido Inglaterra a manos de Bélgica. Bélgica 3, Inglaterra 2. Así que España termina primera de grupo con 9 puntos, 2 más que Inglaterra. Recuerdo, quedan 2 jornadas y la última es un España-Inglaterra que se va a jugar al 99% en Barcelona, en Cornellà el Prat. Y bueno, pues nos lo deja bastante bien teniendo en cuenta que empezábamos como terceras de grupo.
Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, chao.
Y otra comunicación con Barcelona. Quique Iglesias. Hola, Quique.
Juanma, muy buenas.
Una noticia que... es de esas noticias que no nos gusta dar, relacionada con el Español.
Juzgado número 13 de Instrucción de Barcelona investiga una presunta agresión sexual ocurrida el 23 de junio del año pasado, según publica El País, y hemos podido confirmar que así es, al menos la denuncia de la demandante, que es una trabajadora del club, que demanda al jugador del Español, Álvaro Aguado, por una presunta agresión sexual. Va a ser citado a declarar Aguado, que a día de hoy es investigado, lo va a declarar en mayo. Aguado no comenta nada, al menos su entorno. El Español, bueno, pues dice que hay que respetar la presunción de inocencia. Me cuentan que el jugador va a ir mañana a entrenar. El Español sabe de esta denuncia, que ha sido un poco tardía, hace solo 10 días. la intención, me dicen a mí, que no es apartar de manera oficial al jugador, pero a mí me da la impresión de que este futbolista va a desaparecer de las convocatorias de Manolo González. Acaba contrato el 30 de junio.
Perfecto. Gracias, Quique. Un abrazo.
Chao.
Maldini.
Y ahora momento para Bwin en el partidazo, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Bacala! Bueno, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Perdona la tardanza.
No, normal,
noche
normal.
De Champions. Venga, hacemos 10 minutitos y, sí, claro, y dejamos ya el pulpo con poniendo las calles. Bueno, primero, ¿quieres decir algo del Arsenal-Real Madrid?
Bueno, he comentado el partido.
Sí, te he escuchado, te he escuchado.
La verdad es que la segunda parte del Madrid ha sido tétrica. Más allá del gran partido, sí, del Arsenal, de lo que ha hecho Rice, yo creo que no ha tenido ninguna capacidad de reacción en ningún momento. Yo lo he visto entregado desde el primer gol y es lo que más me ha sorprendido. Luego, individualmente, han estado muy mal prácticamente todos, pero salvo Courtois, quizá un poquito Asensio y Bellingham algún detalle, pero sobre todo la poca rebeldía y un equipo poco trabajado. Yo le he dicho, yo creo que si no hay milagro en la vuelta y el Madrid no pasa, yo creo que muy difícil que Ancelotti pueda seguir la temporada que viene. Hombre, tendría que ganar Liga y Copa y eso también es, yo lo veo muy difícil. Muy difícil.
Oye, ¿quieres analizar hoy la pelea por la bota de oro?
Sí,
no confundir porque con Balón de Oro. Que la bota de oro, recordemos, Maldini, lo que premia y cómo se puntúa.
Bueno, premia al máximo goleador europeo. Solo cuentan las ligas. O sea, solo aquí no cuenta la Champions ni las competiciones europeas, solo las ligas. Y se puntúa de la siguiente forma: en las cinco principales ligas de Europa, es decir, las que todos conocemos, Italia, España, Inglaterra, Francia y Alemania, puntúan, cada gol se multiplica por dos, o sea, son dos puntos por cada gol. Las ligas del 6 al 21 es 1,5 por cada gol y el resto de ligas 1 por cada gol. Por eso, por ejemplo, Salah está primero porque ha metido 27 goles en la liga, solo en la liga, y lleva 54 puntos, 27 por 2. Lewandowski lleva 50 puntos, que son 25 por 2. Por ejemplo, Jokeres marcó este fin de semana, lleva 31 goles, así que, bueno, está muy cerquita, pero ya se puntúa solo por 1,5, ¿no? Ese es el tema. Está primero Salah, segundo Lewandowski, tercero Jokeres, cuarto Harry Kane, con 22 goles, son 44 puntos al ser la Bundesliga, quinto Kylian Mbappé, luego ya está Retegui, Dembélé, que tiene opciones, y Haaland, que ya no tiene ninguna opción porque está lesionado y no va a jugar ningún partido más. Se va a quedar con 21 goles, muy lejos de lo que se podía esperar, pero lógicamente por lesión ya no juega más ni un solo partido de liga más.
Teniendo en cuenta lo que queda, ¿quién es el que es más
Hombre,
favorito?
Yo creo que...
¿Lewandowski a lo mejor?
No lo sé, es que yo creo que como el Barça, yo espero y creo que va a seguir en Champions, probablemente algún partido le va a reservar,
claro,
va a jugar
claro,
menos.
Claro.
Entonces yo creo que Salah, por ejemplo, que ya no solo tiene la Premier, nada más, va a jugar todos los partidos y van a buscar que sea bota de oro, yo creo. Yo creo que será, yo eso priorizo mucho, por ejemplo, igual que Harry Kane con el Bayern de Múnich, si finalmente se clasifica, aunque tiene pinta de que no, y Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé, por ejemplo, el Madrid queda fuera de Champions, pues en los partidos de liga hasta el final puede estar más arriba. Yo creo que lo normal es que acabe ganando Salah. Quizás segundo va a estar entre Lewandowski y Mbappé, yo creo. Y luego quizá Harry Kane, por ahí lo veo. Y Dembélé, el tema de Dembélé es que como el PSG creo que va a seguir en Champions y ya es campeón de liga, el PSG, pues Dembélé muchos partidos no los va a jugar directamente de liga o jugar pocos minutos, ¿no?
Uh-huh. Oye, vamos a comparar el 11 actual del Arsenal,
¿vale?,
con el que llegó a la final del año 2006, que fue un 11 que eliminó al Real Madrid, recordemos.
Sí, exactamente, y al Real Madrid y al Villarreal en semifinales.
Eso es.
Luego perdió con el Barça la final, jugó con los tres españoles. Y sí, era el equipo de Arsène Wenger, el famoso equipo de la época de los invencibles, un equipo distinto al de Arteta, que hoy, por cierto, se ha consagrado, dicho sea de paso. No es
sí,
que haya
sí.
hecho historia, porque al final es un partido ya de cuartos de final, tampoco nos pasemos, pero hoy ha dado un golpe importante como técnico en su carrera, ¿eh?
Venga, pues vamos puesto por puesto. Yo te digo primero los jugadores de este Arsenal y luego los de 2006.
Vale.
Portería, ¿David Raya o Lehmann?
Lehmann me gustaba, pero me quedo con David Raya.
David Raya.
Sí, de verdad que sí. Creo que Raya es que está a un nivel muy alto. Lehmann era buen portero, pero a mí nunca me he terminado de llenar del todo Lehmann, ¿eh? Sinceramente. Uh-huh.
¿Luis Skilly o Ashley Cole?
Hombre, Ashley Cole. Luis Skilly es que tiene 18 años. Creo que tiene una proyección tremenda, pero Ashley Cole ha sido un jugador en la selección inglesa prácticamente insustituible muchos años y en el Arsenal. Para mí, Ashley Cole.
¿Kiwir o Campbell?
Hombre, Campbell. Si hubiera sido Gabriel Magallanes, es que está lesionado, quizá podíamos dudar, pero entre Kiwir y Campbell, sin duda, Sol Campbell. Sí.
¿Saliba o Touré?
Saliba. Saliba es uno de los mejores centrales de largo del fútbol mundial ahora mismo, ¿eh? Para mí, Saliba.
¿Timber o Eboué?
Eboué. Timber me gusta, me parece un buen lateral, pero Eboué era mucho más, llegaba mucho más al ataque, era un jugador mucho más completo, Eboué.
¿Tomás Partey o Gilberto Silva?
Gilberto Silva. Técnicamente bastante superior. Me gusta Tomás para jugar de medio centro posicional como hoy, pero me quedo con Gilberto Silva. Sí.
¿Declan Rice o Fábregas? Claro, es que hoy, justo hoy. Hoy cogemos Declan Rice antes que Messi, prácticamente. Vamos.
Esta es muy difícil, esta porque Fábregas ha sido una institución del Arsenal, de la selección española, pero es que Declan Rice me parece buenísimo. ¿Se puede poner una X en este?
Venga, te voy a dejar. Por ser
déjame
tú,
una X, porque es que a Fábregas le quiero mucho y además yo creo que ha sido muy grande en el Arsenal.
¿Odegaard o Ljungberg?
Era muy distinto. Ljungberg era un llegador nato, jugaba muy ida y vuelta, como era aquel Arsenal, pero me parece que tiene más talento Odegaard. Yo, para mi gusto futbolístico, me quedo con Odegaard.
¿Xhaka o Hleb?
Hombre, Bukayo Xhaka. Hleb estaba bien, era un buen jugador. Luego acabó en el Barça, acuérdate, que aquí no hizo nada prácticamente. Pero Bukayo Xhaka es otra historia. Es un driblador nato, desborda, va por dentro, Xhaka.
¿Martinelli o Pires?
Pues hombre, me gusta mucho Martinelli. Está bonito esto, me está gustando esto. Me gusta mucho Martinelli, pero Robert Pires creo que tenía más. Creo que tenía más fútbol. Creo que era más, técnicamente incluso mejor, más registros. No hay tanta diferencia, pero me quedo con Robert Pires.
Vale. ¿Mikel Merino o Henry?
Bueno, aquí vale, que nos perdone Mikel Merino. Henry para mí es el jugador más grande de la historia del Arsenal.
Vaya.
Así que no, aquí
me quedo. Ahora has fastidiado el próximo juego.
Porque... Ah, bueno, es verdad. Bueno, pues sí, ya lo he dicho, pero no pasa nada.
Bueno, pues vamos a ver cómo vas eliminando unos y a otros.
Venga,
porque
vale,
Bueno, voy a decir la alineación que saldría. David Raya, Ashley Cole, Campbell, Saliba, Eboué, Gilberto Silva, con Rice o Fábregas, esa es nuestra única duda, Odegaard, Xhaka, Pires, Henry.
Equipazo, ¿eh?
Equipazo.
Dos grandes Arsenal, la verdad.
Sí. A ver, vamos a elegir al mejor jugador de la historia del Arsenal, o sea, vamos a ver cómo llegamos hasta Henry. Ya ha dicho Maldini que para él es Henry. Entonces empezamos. Vale. ¿Fábregas o Overmars?
Fábregas.
¿Fábregas o David O'Leary?
Fábregas.
¿Fábregas o Lee Dixon?
Bueno, para los que no lo conozcan, hablo que era un lateral derecho, bastante importante en un Arsenal de otra época, pero me quedo con Fábregas.
¿Fábregas o Campbell?
Fábregas también.
¿Fábregas o Simán, el portero?
Uf, Simán fue muy importante en el Arsenal en su momento, pero es que Fábregas ha sido... Fábregas.
¿O Ian Wright?
Hostia, aquí tengo más dudas, ¿eh? Es que Ian Wright ha sido un goleador implacable del Arsenal muchos años, ¿eh? Me voy a quedar con Ian Wright.
¿Wright o Cliff Bustin?
Cliff Bustin era un jugador ya mucho más antiguo, le he visto muy poco. Me quedo con Ian Wright.
También. ¿Wright o Ashley Cole?
Es que yo soy más de delanteros que de laterales izquierdos, así que me quedo con Ian Wright.
¿Ian Wright o Robert Pires?
Ian Wright.
¿Ian Wright o Charlie George?
Charlie George, para que no lo conozca, era el delantero de los años 70, que marcó aquel gol histórico en una final contra el Liverpool. Era un delantero muy potente, estaba bien, pero me quedo con Ian Wright.
¿Ian Wright o Tony Adams?
Pues yo creo que para la historia del Arsenal es más Tony Adams, el central mítico del Arsenal de los Invencibles.
¿Tony Adams o Patrick Vieira?
Patrick Vieira, me parecía más jugador en todos los sentidos.
¿Patrick Vieira o Dennis Bergkamp?
Uf, por talento y por disfrute futbolístico, me quedo con Dennis Bergkamp.
¿Y ahora, Bergkamp o Thierry Henry?
Thierry Henry. Al final hemos llegado a la conclusión. Hombre, Henry es el mejor, para mí es el mejor jugador de la historia del Arsenal, por todo lo que ha significado. Un equipo que, por cierto, no ha sido capaz... Ha habido tres equipos de Londres que han jugado finales de Champions. Chelsea, Arsenal y Tottenham. El único capaz de ganar de Londres la Champions ha sido el Chelsea. Vamos a ver este año. Todavía confío en una remontada del Madrid. Poco, sinceramente, pero aunque pase a semifinales, yo creo que ganen la Champions lo veo muy difícil.
Venga, dame porcentaje de posibilidades de remontada del Real Madrid.
Uf, Un 10%, 10-90%. O sea, de cada 10 eliminatorias, una podría remontaría al Madrid.
Eliminatorias de mañana, dame porcentaje del Barça-Dortmund.
Para mí el Barça, para clasificarse, 75% a 25%.
75-25%. Y la otra, París Saint-Germain, Aston Villa.
Bastante favorito el París Saint-Germain, 70-30 para el París Saint-Germain.
70-30.
Y luego la otra, si quieres te digo ya, con el 1-2 del Inter, pues 80-20 para el Inter.
Bueno, pues vale.
O sea, le doy más opciones al Bayern de remontar, claro, solo es 1-2 en campo del Inter, que al Madrid de remontar en el Bernabéu. Lógicamente, sí, es un 3-0, ¿eh? Sí, sí. Es lógico.
Julio, pues bien, ha estado muy bien la sección.
Me lo he pasado muy bien.
Me gusta. Sí, ¿te vas mañana a Barcelona?
Sí, mañana comento en Movistar el Barça, Barça-Dortmund, y luego comentaré ese... La verdad es que el Bernabéu va a ser impresionante.
¿Vas en tren o en avión?
Voy en avión por la mañana.
¿Y te llevas en el iPad con algún partido, algo que ver?
Me llevo el iPad con el Jagiellonia, con el Círculo de Brujas. Te explico por qué.
¿Perdona?
El partido del Jagiellonia, el equipo polaco, contra el Círculo de Brujas, que es el equipo que juega contra el Betis, porque el jueves comento el partido del Betis con el Jagiellonia y quiero ver un poquito a los polacos.
Es increíble.
Un profesional, ¿no?
Sí, sí. El Jagiellonia.
Sí, sí. Tengo los dos partidos descargados en el ordenador y claro, es que quiero ver al Jagiellonia, aunque voy a hablar mucho más del Betis, pero juega contra alguien. Y
no, haces bien, haces bien. Claro, claro. Gracias, Julio. Mañana te escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Adiós. Ahora cerramos.
Y ahora momento, como siempre a estas horas en el programa, para abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partidazo de Champions mañana del Barça, para ese Barça-Borussia de Dortmund. Mira, una victoria local tiene una cuota de 1,36, el empate se paga 5,51 en Winamax y una victoria alemana tiene una cuota de 7,75. ¡Alucinante, a que sí! Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde y a las 11:30 les esperamos de nuevo para contarles cómo ha ido el día en la Champions y en el resto del deporte. Ahora se quedan con El Pulpo, poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.